justicia y vida. Antes de comenzar a leer algún versículo, quisiéramos resumir un poco cosas que hemos, conceptos que hemos estudiado en estudios anteriores para conectar, ¿no? Para poder conectar el estudio de hoy. Y estuvimos viendo en estudios anteriores que la justicia, según la Biblia, según la misma Biblia lo define, es la ley de Dios. Su justicia es su ley. Su justicia es su mandamiento. También estuvimos viendo que los mandamientos de Dios, su ley, es amor. Es una ley de amor y se puede resumir la ley en amar. También estuvimos viendo que, por lo tanto, si la justicia es la ley de Dios y la ley de Dios es amor, entonces la justicia es amor. Pero la palabra de Dios también nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, la justicia es la vida misma de Dios. Es su forma de ser. Es la misma, es la misma vida de Dios, es la esencia de Dios. Y hoy vamos a estar hablando un poco, teniendo esto en mente, vamos a estar hablando un poco acerca de la justicia de Dios y la vida, cómo se recibe la justicia de Dios al recibir su vida y cómo esto está relacionado con lo que estuvimos hablando acerca de la justicia y la libertad, de cómo la justicia de Dios implica libertad, Dios darle libertad al hombre para que decida y Dios respetar la decisión de cada hombre. Así que quisiera comenzar con 1 Corintios 8:6, que dice así: Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Este versículo nos presenta algo muy interesante, nos presenta de dónde proceden todas las cosas, quién es la gran fuente de todo. Nos dice que hay un solo Dios. ¿Quién es este único Dios? El Padre. Y luego se describe al Padre, a este único Dios, como de quien proceden todas las cosas. Todas las cosas proceden de Dios, el Padre. Así que el Padre es la gran fuente de quien proceden todas las cosas. Y todas las cosas, incluye todo, es bastante a la vez abarcante, pero a la vez es bastante definitivo, ¿no? Es como que todo es todo. Dice que todas las cosas proceden de Él y nosotros vivimos para Él. Y luego explica que hay un solo Señor, y este único Señor es Jesucristo, mediante el cual existen o son todas las cosas. Es decir, el Padre es la gran fuente de todas las cosas y Cristo es el medio, el mediador, el canal por el cual existen todas las cosas y nosotros vivimos por medio de Él. Miren qué interesante. Y aquí se conecta nuestra existencia, nuestra vida, con Dios siendo la fuente de tal vida y Cristo siendo el mediador de tal vida, el canal por el cual esa vida fluye de Dios hacia nosotros. Nosotros vivimos por medio de Cristo. Y para entender que aún la vida misma que Cristo nos da, la vida misma que Dios le da todas las cosas por medio de Cristo, Dios es la fuente de esa vida, también leemos en Juan 5:26 lo siguiente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Así que la vida misma es parte de todas esas cosas que proceden de Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Él es fuente de vida. Y como Él es fuente de vida, Él da de esa vida. De hecho, el Hijo tiene vida en sí mismo porque el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Nos lo dice Juan 5:26. Ese versículo no se le puede buscar otro. Eso es lo que dice el versículo. Y nosotros debemos creer la palabra tal como viene a nosotros. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Así que Dios, como fuente de todas las cosas, también es la fuente de la vida. Pero esta vida procede de Él. Esta vida Él la tiene en sí mismo y esta vida que Dios tiene en sí mismo le dio al Hijo para que también la tuviese en sí mismo. Interesante, ¿no? Y Cristo, que es el medio o el canal por el cual existen todas las cosas, también nosotros vivimos por medio de Él, porque por medio de Él entonces fluye a todo la vida de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 10 al 14, puedes leerlo hasta más adelante, es una oración muy linda de David, dice así: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo es de Dios. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tremendo. Aquí David, no, ¿verdad? Dice tanto que no nos podemos detener por motivos de nuestro estudio a segmentar, ¿verdad? Y a sacar todo lo que podemos de estos versículos. Sin embargo, hay un énfasis, es que todo le pertenece a Jehová. Todo es tuyo. De hecho, si el hombre cree que ofrece algo, no le está dando nada que no le pertenezca en primer lugar a Dios, sino que está devolviendo como un acto de reconocimiento de que Dios realmente es el dueño de todo, es la gran fuente de todo y todo procede de Él. Y dice todo, la creación, el poder, la gloria, la vida, ¿verdad? Cuando habla de la creación, habla, o sea, implica también la vida. Y me llama mucho la atención cómo dice la fuerza y el poder y el dar poder a todos, y le pertenece a Dios, es de Dios. Así que, como bien dice el salmista en otro salmo, no hay poder que no venga de Dios. No hay poder sino de Dios. Y también lo dice Pablo en Romanos, capítulo 13, donde dice que no hay poder que no provenga de Dios. Y este poder y la fuerza no solamente implica posiciones de autoridad y poder con el que gobiernan los hombres, sino también implica el poder realizar cosas, la fuerza vital que hace que nos podamos mover y realizar acciones. Todo eso procede de Dios. Realmente de Dios es que proceden todas las cosas y Dios es la gran fuente de todo. Por lo tanto, no hay vida, no hay poder, no hay energía vital que no provenga de Dios. También en Salmo 36, 9 leemos que porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El manantial de vida está en Dios, está con Dios. Dios es fuente de vida, como nos dice Jeremías 2:13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dios es fuente de agua viva. Dios es la fuente de la vida. De hecho, esto es un símbolo del río de la vida que se encuentra en la ciudad de Dios, descrito en Apocalipsis 22, 1, que dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios fluye, mana el río limpio de agua de vida. Dios es fuente de agua de vida. Y como leímos en versículos anteriores, Cristo es el canal por el cual esa vida fluye a todo el universo. Es la voluntad de Dios que las cosas tengan vida y existan. Por eso nos dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algunas versiones dicen por tu voluntad viven o por tu voluntad tienen vida y fueron creadas. Todo lo que vive es porque fue la voluntad de Dios que tenga vida y porque es la voluntad de Dios que tenga vida. Fue por la voluntad de Dios que fueron creadas, si bien es cierto que todo fue creado mediante Cristo. Cristo es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Sí, Dios creó todas las cosas, pero lo hizo a través de su Hijo. Cristo es el medio por el cual todas las cosas fueron hechas. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice que Dios nos ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Cristo. Lo mismo nos dice Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante, donde nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él y por medio de Él todas las cosas subsisten. Más adelante, capaz que leemos un poquito acerca de esto, lo que queremos es que veamos que Dios es la gran fuente de vida, que le da vida por su voluntad y por la vida que emana de Él, le da vida a todas las cosas por medio de su Hijo Cristo. Así que, de primera instancia, nosotros entonces vemos que la vida procede de Dios. La vida procede de Dios y llega a todo lo que existe por medio de Cristo su Hijo. Ese medio por el cual son todas las cosas, como nos decía 1 Corintios 8:6. ¿Y quién nos suministra la vida? Si de Dios es que fluye toda la vida por medio de Cristo, entonces la vida nos es dada y suministrada de parte de Dios por medio de Cristo. Y de eso nos dice, ¿verdad? Lo habló Pablo allá en Atenas y está constatado allí en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28, que leemos lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Paramos ahí un momentito y vemos que se nos dice que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Cada aliento es una dádiva de Dios. Y veamos el tiempo verbal, dice que Dios es quien da, no quien dio, sino quien da como un acto constante, un acto presente. Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y sigue diciendo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros profetas, perdón, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Así que estos versos nos dejan saber claramente que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas y no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y somos. No hay existencia fuera de Dios. Si alguien, algo vive es porque está dentro de Dios. Y está tremendo. Eso, nada puede vivir separado de Dios. Y ya eso nos va presentando algo muy, muy interesante, porque el ser humano tiene la tendencia a creer que tiene vida en sí mismo, que no creemos lo que nos está enseñando la palabra de Dios, no creemos que Dios nos está dando vida constantemente, que cada aliento, como dice aquí, es suministrado por parte de Dios, que cada latido de corazón es un acto de Dios de darnos vida. Y esto es algo muy interesante porque la gente vive bajo el principio de la vida, de una vida inherente, de una vida propia, de una vida que me pertenece y que la tengo en mí como si en mí mismo yo tuviera una fuente de vida. Y decimos, yo hago con mi vida lo que yo quiera, y yo vivo la vida como yo quiera, y porque es mi vida, y yo hago con ella lo que me da la gana. Y no consideramos que eso es una mentira, que la palabra de Dios nos enseña que esta vida realmente procede de Dios, que esta es la vida de Dios, es vida que Dios nos está dando, no es nuestra, sino que es de Dios, que procede de Él, y Él nos está sustentando cada día, que es por su misericordia que nosotros estamos de pie. Y más adelante vamos a ver por qué su misericordia, ¿verdad? Así que resumiendo hasta ahora, vemos que la vida procede de Dios, Dios es fuente de vida, es la única fuente de vida, todo procede de Él, que el ser humano no sustenta su vida, sino que es Dios que le da constantemente la vida, se la suministra, la sostiene. ¿Cómo Dios da vida, no solamente al hombre, sino a todas las cosas? Nos dice Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí vemos que es por la palabra, por lo que Dios dice que Él da vida. Así que es la palabra de Dios lo que da vida, lo que Dios habla, lo que Dios expresa. Cuando Dios habla, existe. Dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Las cosas que tienen existencia es porque hay un mandato de Dios para que exista. Y consideremos que en la palabra hay exhalación. En la palabra hay exhalación. Y ya mismo vamos a ver cómo se conecta esto con, ¿verdad? Con la temática. De que, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Nos dice en Hebreos 11:3, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante, lo visible fue creado de lo invisible. Lo visible es el fruto de lo invisible. Vemos de nuevo que nos dice que el universo fue constituido, fue establecido, fue hecho por la palabra de Dios. El universo entero fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, es decir, el universo, fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Lo que no se veía es la palabra, ¿verdad? Nosotros no vemos la palabra. Pero no vemos que hay algo interesante aquí. Nos dice que el universo no fue hecho de la nada, ¿verdad? No nos dice que fue hecho de la nada. Nos dice que fue hecho de lo que no se veía. El hecho de que sea invisible algo no significa que no exista. Vemos que el universo fue hecho de algo, fue hecho de lo que no se veía, y específicamente dice que era la palabra de Dios. Así que el universo y todo lo que tiene vida procede de Dios, procede de Él, la palabra sale de Dios. La palabra procede de Dios, la palabra es lo que Dios habla. Por lo tanto, todo lo que existe, todo lo que tiene vida, recibió su vida de parte de Dios. Es decir, de esa palabra que salió de Dios, por medio de esa palabra todo llegó a tener vida. Por lo tanto, la vida que existe, la vida no salió de la nada, la vida salió de Dios porque Dios es fuente de vida. Por lo tanto, es la misma vida de Dios la que tiene todo aquello que tiene vida. Y vamos a seguir haciéndonos preguntas y seguir viendo versículos para seguir expandiendo sobre esto. Nos dice en Juan 6:63 lo siguiente, son palabras de Jesús, que dijo, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, la palabra que Cristo nos dio, que es la palabra que él escuchó de su Padre, la palabra que Cristo nos habla y la palabra que Dios, por lo tanto, habla es espíritu y es vida. Cuando Dios habla, comparte su espíritu y comparte su vida. En la palabra se encuentra la vida de Dios. Esa palabra es espíritu, esa palabra es vida. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, el versículo que leímos hace un momento que decía que Él dijo y fue hecho, mandó y existió, y que por la palabra Dios creó el universo. También entendemos que es por medio de su espíritu y su vida que todo eso fue realizado. Que cuando Él habló, cuando exhala, cuando habla la palabra, esa palabra lleva a su espíritu y lleva a su vida. Por eso también leemos en Génesis 2:7 que cuando Dios creó al hombre, dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Vemos que el hombre no vivía, no tenía vida. Simplemente Dios había formado al hombre del polvo de la tierra, pero no es hasta que le comparte de su aliento que el hombre llega a ser un ser viviente, llega a tener vida porque Dios le dio de su aliento de vida, aquello que procedía de él, la vida que estaba en él, esa es la vida que Dios sopla en el hombre dándole existencia, dándole vida. Lo hizo un ser viviente. Por eso dice, el espíritu es el que da vida. La palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Y en Job 33:4 leemos, el espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. El aliento del Todopoderoso me da vida, el Espíritu de Dios me hizo. Así que vemos cómo es el aliento, el Espíritu de Dios, lo que le da vida al hombre. Por lo tanto, Dios es fuente de vida, Dios sustenta todas las cosas, ¿verdad? Y le da vida a todas las cosas. Él nada tiene vida en sí mismo, sino que todo lo que tiene vida realmente participa de una manera u otra de la vida que Dios le está suministrando y dando. Y vemos que esto lo hace por medio de su palabra, vemos que esto lo hace por medio de su espíritu. Lo hace al compartir en su palabra su propia vida. Sus palabras están cargadas, llenas de su espíritu y de su vida. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es la vida de Dios? ¿Qué características tiene la vida de Dios? Nos dice Apocalipsis 4, 9. Y cuando aquellos animales o seres vivientes, dicen algunas versiones, daban gloria y honra y alababan, perdón, y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Se describe a Dios como viviendo para siempre jamás. Su vida es eterna. Otros versículos nos hablan de esto, ¿no? Pero en primera de Timoteo 1:17 y también 6:16, vamos a leer primero el 1:17 que nos dice, por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se le llama a Dios al invisible, al inmortal. Así que la vida de Dios es inmortal, la vida de Dios no perece, la vida de Dios es para siempre, la vida de Dios es eterna. Inmortal significa que no puede morir. En 1 Timoteo 6:16 leemos, quien solo tiene inmortalidad, se describe a Dios como quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Se describe a Dios como quien único tiene inmortalidad. Su vida es eterna. En cambio, el hombre en su estado caído, ¿no? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es la vida del hombre en su estado caído, en su estado actual? ¿Cómo es nuestra vida? Dice en Primera de Pedro 1, 24 y 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Nos dice que la carne, ¿verdad? Que refiriéndose al hombre, es como hierba. Se compara la vida del hombre con la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Significa que la vida actual que tiene el hombre en su estado caído y regenerado no es tan distinta a la vida que tiene la flor o que tiene la hierba. Hay energía vital dada por Dios. Sin embargo, esta vida no es para siempre. Sabemos que la hierba se seca y la flor se cae. Asimismo, la vida de toda carne también se seca y se cae. Y todos los días mueren personas. No es una vida eterna en sí mismo, ¿no? Sino que el hombre puede llegar a tener esa vida eterna. Y de hecho, las plantas tendrán hasta cierto punto esa vida eterna cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. La hierba no se secará, las flores no se marchitarán, no se caerán. Asimismo, con el hombre que al recibir la palabra de Dios que permanece para siempre, también se hace partícipe no solo de una existencia como la hierba y la flor en este versículo, sino también que se hace partícipe de la vida eterna y permanecerá para siempre. Nos dice Santiago 4:14 lo siguiente, y esto es, recuerden que estamos viendo cómo es la vida del hombre en contraste con la vida de Dios, que es inmortal y eterna. Santiago 4:14 nos dice, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es temporera. Y esto, ¿verdad? Comenzamos a preguntarnos, pero ¿acaso no participa cuando Dios nos da vida? No es de su propia vida. No estuvimos viendo que cuando Dios le da vida al hombre es la propia vida de Dios, la vida de Dios que es eterna. ¿Cómo es que la vida de Dios es eterna y la vida del hombre no lo es? Y se describe que es temporera. Entonces vemos que la Biblia nos describe dos tipos de vida distintos independientemente de que toda vida procede de Dios. ¿Cómo es esto? Aparenta ser una contradicción, pero no lo es. Ya mismo vamos a ver cómo esto se va resolviendo. Pero vayamos teniendo en cuenta los versículos que hemos leído anteriormente. Cuando leímos, por ejemplo, la oración de David en Primera de Crónicas 29, leímos que todo es de Dios y también el dar la fuerza y el poder. De ahí vemos que se hace una distinción entre la existencia y entre, ¿verdad?, Dios dar su vida a todo hombre y también dar fuerza y poder. Hay una distinción entre lo que es la existencia y la fuerza vital que Dios da y la vida eterna que implica también la posesión de su espíritu, de su palabra, la posesión de su propia vida y la posesión de la justicia también, ¿no? Pero vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto. Y quisiera que consideráramos Juan 12, 25, que nos dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y las palabras para vida, aquí son hay dos palabras distintas para vida en este versículo. Dice que el que ama su vida, y la palabra que se utiliza es psije en griego, Dice que el que ama esa vida, que nos describe Santiago 4:14, que es pasajera, y nos describe Primera de Pedro también, que se desvanece como la hierba, como la flor, ¿verdad? Que se seca, se marchita, cae. El que ama esa vida, el que ama existencia, esa existencia, ¿verdad? La perderá. Pero el que aborrece esa vida, el psije, en este mundo, esa vida pasajera en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces dice, para vida eterna la guardará. La vida eterna ahí es otra palabra, es zoé. La palabra que aparece ahí es zoé. ¿Y por qué hace la distinción entre estas dos vidas? Porque una es exclusiva de Dios, que es la vida eterna, mientras que la otra, que es pasajera, implica poder vital, que también procede de Dios, según Primera Crónicas 29. Pero se puede recibir una y no recibir la otra. ¿Cómo podemos tener la vida de Dios, que es eterna? Vemos que inherentemente no tenemos esa vida eterna, sino que tenemos existencia, tenemos poder vital, tenemos fuerza, dada por Dios también. Pero que no necesariamente esto implica el tener la vida eterna. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Solamente hay una forma. Y vamos a leer algunos versículos. Y todos nos van a dar el mismo testimonio. La vida de Dios, que fluye a todos, pero lamentablemente no todos, o no todos participamos de ella, se recibe de esta forma. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyendo en Jesús, creyendo en las palabras de Jesús, creyendo lo que Jesús nos dice acerca de Dios, creyendo el testimonio de Jesús, recibiendo el testimonio de Jesús, se tiene vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El no creer el testimonio de Jesús, el no recibir su palabra, el no recibir lo que Jesús testifica por medio de los profetas, también, porque recordemos que Cristo es quien habló por medio de los profetas. El Espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, lo que Jesús ha testificado. Las escrituras dan testimonio de él. El creer en Jesús y creerle, que implica creerle a él y recibir su palabra, es lo que trae a nosotros la vida eterna, porque su palabra es vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solamente fuerza vital, sino espíritu y vida. Nos trae la misma vida de Dios. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Miren que para poder escuchar la palabra hay que estar vivo, hay que tener conciencia. Y dice que el que oye la palabra de Jesús cree, no a Jesús, sino al que le envió, porque las palabras que Jesús hablaba eran las palabras que él recibía de su Padre. Por lo tanto, creerle a Jesús es creerle al Padre. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Solamente se puede recibir la vida inmortal, la vida eterna de Dios, al recibir la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. Y dice que eso es pasar de muerte a vida, que aunque se tiene existencia, se está muerto. No se tiene la vida eterna. Se está muerto en delitos y pecados. Y se ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40. Nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Creerle a Jesús es recibir su palabra, ¿verdad? Que eso es lo que implica creer, recibir su palabra, atesorarla en el corazón, creer su palabra. De esa forma se recibe la vida eterna. 6:47 nos dice de Juan, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es creyendo en Jesús que se tiene vida eterna. Es creyendo su palabra, creyendo cada declaración, cada testimonio, cada palabra que nos ha revelado tanto en su ministerio terrenal como a través de todos sus profetas y sus siervos, creyendo esa palabra, entonces se tiene vida eterna. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6, 54 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que el comer la carne de Cristo y beber su sangre, que implica recibir sus palabras, nos hace partícipes de la vida eterna. Juan 6, 63. Jesús, ya lo leímos ahorita hace un ratito, pero lo volvemos y lo leemos dentro del mismo contexto que él viene hablando aquí, de que recibiendo sus palabras, de que creyendo en él tendremos la vida eterna. Nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El comer su carne y beber su sangre es recibir su palabra, que es espíritu y es vida, y de esa forma el hombre recibe la vida eterna. Y Simón Pedro le responde en el versículo 68 de Juan 6, y respondiendo Simón Pedro, respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna y recibiendo su palabra recibimos la vida eterna. Y no todo el mundo recibe las palabras de vida eterna de Jesús. Sin embargo, viven, tienen vida, tienen existencia. Pero esta existencia, la vida eterna de Dios, si no se recibe su palabra, no es la vida eterna de Dios. Juan 14, 23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Vemos que el que ama a Cristo y recibe su palabra, recibirá en él la presencia de Cristo y de su Padre. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Recibe la presencia personal, recibe el Espíritu de Dios y de Cristo morando en él. Recibe la vida de Dios. Y todo por medio de la recepción de la palabra. Si se rechaza la palabra, no se recibe el Espíritu y la vida de Dios. Y si Dios da de su vida a todos y su vida es eterna, ¿cómo es que algunos viven pero no tienen vida eterna? Y eso fue lo que nos preguntamos hace un rato. Si la vida que Dios da es la suya y su vida es eterna, ¿cómo es que esta cualidad de vida eterna no la tiene el hombre al estar existiendo, al tener vida? Y estuvimos viendo, ¿verdad? Considerando lo que decía David en Primera de Crónicas 29, donde se nos dice que Dios que crea todas las cosas o que creó todas las cosas y que todo le pertenece a él, también da fuerza y poder. Y esto es una distinción ahí, ¿verdad? Fuerza y poder es una cosa. Y vida eterna es otra. Pero vamos a seguir viendo y estamos ya concluyendo. ¿Cómo es que se puede vivir mientras se rechaza la palabra que es espíritu y es vida? En Romanos 3:25 leemos, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí nos dice que Dios puso a Cristo en propiciación, ¿verdad? Por la fe en su sangre o como propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia. El Dios darnos a su Hijo es la justicia de Dios. El Dios ser propicio a nosotros al darnos a su Hijo. Y este darnos de su vida es la manifestación de la justicia, de la vida de Dios, de su espíritu, de su carácter. Y luego, continúa diciendo, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que vemos que aún el hombre pecando, es decir, el hombre rechazando la palabra de Dios, el hombre rechazando el espíritu de Dios, porque pecamos, Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 23, si no me equivoco, que todo lo que no es de fe es pecado. Por lo tanto, pecado es la ausencia de fe. Lo que se hace sin fe es pecado. Por lo tanto, cuando nos dice que Dios nos ha dado a Cristo como, ¿verdad?, en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, esos pecados que cometemos es por falta de fe, es porque no hay fe en nosotros. Pero al Dios manifestarse propicio a nosotros, despierta la fe en nosotros y comenzamos a recibir su palabra, es decir, para fe, para Dios se manifiesta propicio para que nosotros podamos confiar en él, creer en el recibir su palabra y por lo tanto ser justificados, que ese pecado sea removido. Pero nos dice que Dios ha sido paciente, nos dice que Dios ha pasado por alto en su paciencia nuestros pecados. Es decir, que aún a pesar de que el hombre ha rechazado esa palabra, que no ha tenido fe, que ha pecado y no ha recibido la palabra de Dios, Dios ha pasado por alto en su paciencia nuestros pecados, nuestro rechazo a su palabra. Es decir, que mientras nosotros rechazamos esa palabra que es espíritu y es vida, Dios ha sido paciente y nos continúa dando fuerza vital, existencia, aunque esto no implica tener la vida eterna en nosotros mismos, pero implica a Dios prolongar nuestra existencia con tal de darnos tiempo para que veamos que Él nos es propicio, veamos que Él es amor, que Él es misericordia y que Él no está tomando en cuenta nuestros pecados y que nos quiere manifestar su amor para que entonces nosotros conociéndole, confiemos en Él, le amemos, recibamos su palabra. Y entonces ahora sí podamos tener vida eterna. Vemos que Dios nos da existencia, fuerza, poder vital para que podamos oír en algún momento o de alguna manera darnos cuenta de quién es Él, de quién verdaderamente es Él, de que Él no es propicio, de que Él no es contra nosotros, sino a favor nuestro, de que Él está a nuestro favor, que Él está con nosotros, no contra nosotros, o por nosotros y no contra nuestra. Y todo esto es la manifestación de su justicia según este versículo de Romanos 3:25. Que Dios es justo para pasar por alto nuestros pecados en su paciencia, para darnos tiempo y manifestar su justicia al ser propicio a nosotros, al darnos a su Hijo, al derramar la sangre, ¿verdad? Al Cristo derramar su sangre en la cruz del Calvario para que conozcamos que Dios es por nosotros y no contra nosotros y de esta manera ser reconciliados a Dios. Nos dice segunda de Corintios 5, 19 que Dios estaba en Cristo cuando todo el tiempo, aún en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no ha tomado en cuenta los pecados del hombre en su paciencia, en su amor, sino que le ha dado existencia, le ha dado poder, le ha dado fuerza para que el hombre le conozca, para darle una oportunidad al hombre para que el hombre le conozca y le elija. Para que el hombre, conociendo la verdad acerca de Dios, le elija y eligiéndole y decidiendo confiar en él y recibir su palabra, el hombre pueda tener vida eterna. Y en todo esto se manifiesta la justicia de Dios. Volvemos y leemos Hechos 17, pero vamos a leer los versículos 27 y 28 que nos dicen, para que busquen a Dios, ¿con qué propósito les dio vida? Y nos da la existencia, aun cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados o rechazamos su palabra, su espíritu, su vida, nos sigue dando la existencia en su paciencia y poder vital para ¿Para qué? Para que busquemos a Dios, para manifestarnos su amor, para manifestarnos que nos es propicio, para manifestarnos sus bendiciones y su amor ágape que es autosacrificado y que lo da todo, para que le busquemos, nos dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios está cerca, no está lejos. Nos sigue dando de su vida. Sí. En él vivimos, nos movemos y somos. Y esto es interesante porque Dios, esta vida eterna, ¿verdad? Su vida, que es vida eterna, su espíritu, que su palabra, que es espíritu y que es vida, está cerca, no está lejos. Y le es dada a todo hombre, sin embargo, lamentablemente nosotros tomamos y participamos de la fuerza vital, pero de su espíritu y de su vida eterna no participamos porque rechazamos su palabra y de esta forma crucificamos al Hijo de Dios en nuestros corazones. Y Dios en su paciencia nos sigue dando su poder vital, no nos suelta, no nos saca, no aparta de él. Nos sigue dando esta fuerza vital, aunque nosotros no estemos participando de su espíritu y de su vida, porque estamos crucificando a su Hijo al rechazar la palabra de Cristo. Versículo 30, de ahí mismo, de Hechos 17, nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos que Pablo enfáticamente ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos que es enfático el hecho de que Dios a través de toda la historia ha estado pasando por alto los tiempos de ignorancia, que el ser humano no sabía, no entendía cómo crucificaba al Hijo de Dios, cómo rechazaba la vida eterna, cómo estaba muerto en delitos y pecados y Dios le seguía dando existencia con tal de que le buscaran, de que le conocieran y de que le recibieran para que entonces el hombre tenga vida eterna. Nos dice en Deuteronomios 30, le exhorto a que lean desde el 11 al 20, solamente voy a leer del 11 y dos o tres versículos más hacia adelante. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo. Recordemos que el mandamiento es la justicia es mandamiento, el mandamiento es la ley, la justicia es la ley es amor, Dios es amor, por lo tanto el mandamiento, la palabra es la misma vida de Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Pero esa palabra puede estar viva. Y el yo crucificado, o esa palabra, puede ser crucificada para que el yo viva, ¿verdad? Para que el viejo hombre siga viviendo, para seguir viviendo nuestros delitos y pecados, seguir viviendo a nuestra forma, esta existencia, esta fuerza y poder que Dios nos ha dado, que claramente nos dejaron saber los versículos anteriores, que son con el propósito de que le conozcamos, de que le busquemos y de que le recibamos. Para confirmar que este mandamiento, esta palabra, que no está lejos, es Cristo y es la misma vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Leemos en Romanos 10, 6 al 8, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cristo no está lejos, está cerca, en tu boca, en tu corazón. Pero puede estar allí crucificado o puede estar allí viviendo. Es nuestra decisión. ¿Y qué vemos hasta ahora? Que todo fluye de Dios. Dios es la fuente de vida y esa vida es vida eterna. Sin embargo, esa vida eterna llega al hombre, pero el hombre crucifica al Espíritu y crucifica la vida eterna y Dios en su misericordia sigue suministrando fuerza y poder vital para que el hombre, conociéndole, quiera recibir entonces la vida de Dios, quiera recibir sus palabras que son Espíritu y son vida, y entonces la vida eterna pueda permanecer en el hombre y el hombre no muera para siempre. Hebreos 6:4 al 6 nos habla de este principio. Nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué nos dice este versículo? Que aquellos que son iluminados, que gustan del don celestial, que participaron del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra, si recaen, es decir, si dejan de escuchar la palabra, si dejan de recibir por la fe esa palabra, ¿qué es lo que están haciendo? Crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando Dios nos da su espíritu y lo da, le derrama su espíritu sobre toda carne. Pero nosotros o recibimos ese espíritu o lo rechazamos. Cuando aquellos que han gustado este don celestial dejan de recibir la palabra y recaen nuevamente en el pecado, que es no recibir la palabra y no vivir de la palabra, que es no tener fe. Crucifican de nuevo para sí al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Cada vez que la palabra de Dios es rechazada, el Hijo de Dios es crucificado. Porque la crucifixión de Cristo precisamente es un rechazo a Él y por lo tanto un rechazo a su palabra, a su espíritu y a su vida. De eso nos habla Isaías 53, cuando nos describe la cruz como un desprecio y un desecho, ¿verdad? Y desechar a Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es la cruz. El desprecio, el rechazo, el menosprecio, el no estimar, el desechar, el quebrantar. Todo esto quebranta a Cristo. Y quebranta a Cristo porque Él nos quiere salvar. Él nos quiere dar vida eterna. Pero mientras su palabra sea desechada, esta vida eterna no va a estar en el hombre. Simplemente tenemos la misma vida que tiene la hierba y la flor que cae, que se marchita, que se seca. No tenemos la palabra de Dios que permanece para siempre y es espíritu y vida eterna. Juan 19:15 nos dice, pero ellos gritaron diciendo, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Vemos aquí que el acto de la crucifixión y el deseo de la crucifixión es echar fuera a Cristo, es desecharle, es rechazarlo, es menospreciarlo, es despreciarlo, es desecharlo, es no estimarlo, es esconder de él el rostro, no querer nada que ver con él. Echarlo fuera. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Cristo Jesús es echado fuera cuando nosotros rechazamos su palabra y el que rechaza su palabra no puede tener vida eterna porque la vida eterna viene a nosotros por medio de la recepción de la palabra de Dios. Solamente que Dios en su paciencia, en su amor, en su misericordia, ha seguido dándole al hombre fuerza y poder vital mantenerlo vivo y darle capacidades al hombre para que le reciba. Y ha estado derramando su espíritu sobre el hombre, pero algunos reciben esa palabra, que es espíritu y que es vida, y otros no la reciben. Cuando se recibe la vida de Dios, cuando se recibe su palabra, esta palabra queda grabada en el corazón del hombre. Su espíritu escribe en nuestro corazón la santa ley de Dios, su justicia. Y el hombre vive en justicia. El hombre es justificado al recibir la vida de Dios. Y la vida que antes vivía queda crucificada. Es decir, el yo queda crucificado. Sus pecados son perdonados, removidos. Su vida es limpiada porque ahora ya no vive para sí, sino que vive la vida de Dios, no la propia, que la propia es realmente también es de Dios. Es fuerza vital que Dios nos está dando para darnos la oportunidad que realmente recibamos la vida eterna. Y Dios es justo. No nos dejó a nuestra primera elección, ni nos deja a nuestra primera elección. Él sabe que en gran medida se debe a ignorancia. Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Pero Dios quiere que cobremos conciencia de lo que estamos haciendo, que al rechazar su palabra, al rechazar a su Hijo, estamos rechazando el único medio por el cual podemos vivir. Proverbios 8, 35 y 36, Jesús hablando como la sabiduría nos dice, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Por qué? Porque el rechazo a los mandamientos de Dios, el rechazo de su palabra, el rechazo de su ley, el rechazo de su justicia, es el rechazo de su espíritu y es el rechazo de su vida. Cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se rechaza a Cristo Jesús, cuando se rechaza lo que Cristo nos habla, cuando no, se, no, se rechaza el Espíritu de Cristo, cuando se rechaza todo eso, se está eligiendo la muerte. Estamos defraudando nuestra alma. Todos los que le aborrecen a Cristo aman la muerte, porque se está rechazando la vida. Porque el que le halla a Él, el que le encuentra, el que le recibe, el que se da cuenta que Él no está lejos de ninguno de nosotros, el que se da cuenta que Él está cercano, que esa palabra, que Cristo, esa palabra, ese mandamiento, esa justicia de Dios cercana a cada uno de nosotros, que está en nuestra boca y en nuestro corazón, y no le crucifica, sino que la recibe, entonces halla la vida y alcanza el favor de Jehová. Entonces, resumiendo un poco, ¿verdad? Y concluyendo, más bien, vemos que un hombre pierda la vida eterna no se debe a una decisión arbitraria de Dios, donde Dios evalúa y dice, este actuó de tal forma, este no se comportó de esta forma, o hizo esto, aquello y lo otro, y comienza a pesar en balanza y Dios decide el destino de cada uno y a uno les da vida eterna y a otros no. Sino que, como la justicia de Dios tiene libertad, está basada en la libertad, como estudiamos anteriormente, como la justicia de Dios es la vida misma de Dios. Al hombre rechazar la justicia, sus mandamientos, su palabra, está rechazando la vida de Dios, esa vida eterna. Y Dios, que es justo, le da a cada cual según cada cual ha decidido. Por lo tanto, Dios no está determinando el destino de cada hombre, sino que cada uno de nosotros, con nuestra decisión de recibir o rechazar la palabra de Dios, estamos determinando para nosotros mismos nuestro propio futuro. El que rechaza la palabra de Dios, rechaza su espíritu, su vida, su justicia, y desconectado de Dios, no se tiene vida eterna. Llega un momento en que Dios nos dejará tener aquello que elegimos. Por lo tanto, en el día del juicio, Dios no estará determinando nada, sino honrando la determinación de cada persona. Y esto es justo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Perdón, tu corazón. No endurezcas tu corazón. La palabra de Dios que está llegando a ti hoy es palabra para que recibiéndola se tenga vida eterna. Son palabras que son espíritu y son vida. Y si nosotros recibimos esa palabra y vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, ciertamente tendremos vida eterna permaneciendo en nosotros. Y la vida que se manifestará al tener esa vida eterna va a ser la vida eterna de Dios. Cuán condescendiente y misericordioso es Dios, que nos ha dado fuerza y poder y que nos da existencia, aunque estemos crucificando a su Hijo una y otra vez, para revelarse en nuestra vida, para darnos tiempo para revelarse en nuestra vida. Y entonces nosotros, conociéndole, le amemos y por fe recibamos su palabra y entonces podamos tener vida eterna morando en nosotros. Que Dios nos ayude y siga obrando en nosotros para que no crucificamos más a Cristo Jesús, para que no crucifiquemos más su palabra, para que no desechemos más su palabra, sino que recibamos esa palabra que es espíritu y es vida eterna.